Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hemos tenido la gran suerte aquí en Valladolid de ver en varias ocasiones a la Film Symphony Orchestra. Bueno, pues este fin de semana, el domingo, va a volver a esa sede, al Auditorio Miguel Delibes, con una gran interpretación de varias melodías que son, yo creo, de las películas más emblemáticas y que nos van a remover a todos por dentro. Se llama Enco y, para quienes todavía no lo conozcan, pues es que la Film Symphony Orchestra es una orquesta sinfónica que fundó el director Constantino Martínez Ors, que está con sede en Valencia, pero que yo creo que siempre ha tenido un objetivo desde que se concibió esta Film Symphony Orchestra, que es acercar la música del cine al gran público. Reunió más o menos a un grupo de 80 músicos y profesionales al principio y debutó con una gira por España que incluyó conciertos en muchos puntos de nuestro país, de nuestra península. Y es que ganó popularidad gracias a conciertos de alta calidad y de originalidad, sobre todo con su propuesta, que ha interpretado a bandas sonoras de las películas que, como decimos, han llegado a nuestro corazón. Lo va a volver a hacer este fin de semana con, bueno, pues un homenaje a la valentía, al cambio interior y sobre todo a esas melodías como Mulan, como Indiana Jones o como Ice Age. Si es que siempre hay una mezcla perfecta de todo lo que hace esta gran orquesta que viene este domingo, como digo, al Centro Cultural Miguel Delibes. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y le tenemos con nosotros a Constantino Martínez. Buenos días, Constantino.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Qué placer volver de nuevo a escucharte y sobre todo volver a daros la bienvenida a Valladolid este domingo al Centro Cultural Miguel Delibes para escuchar en esta ocasión Enco, que como he dicho, hacéis un homenaje a ese cambio interior y a la valentía que se desprende de películas como La Roca, como Mulan o como Indiana Jones y el Templo Maldito.
Pues sí, alegría la nuestra, la de volver este domingo como tercer y último pase. Tercer concierto que realizamos en Valladolid en el marco de esta gira Genco, como bien comentabas. Uh-huh. Habitualmente, pues bueno, realizamos dos funciones en cada temporada, una en otoño, otra en primavera, pero esta ocasión, pues bueno, muy felices de que el público de Valladolid ha solicitado esta tercera función y bueno, la verdad es que, bueno, imagínate cómo estamos, ¿no? De alegría, para llevar esta gira, estamos ya en los últimos coletazos y desde luego, bueno, tercer concierto con la sala del Miguel Delibes prácticamente llena.
La verdad es que, ¿cómo no vamos a recibiros con estos brazos abiertos? ¿Cómo no vamos a pediros cada vez más conciertos por todo lo que seguís removiendo? Decía al principio, Constantino, que nació toda esta ilusión o todo este proyecto por acercar la música de cine al gran público y vaya si lo habéis conseguido, ¿no? Sobre todo, haciendo ese repaso, sobre todo, y yo creo que esa evolución histórica, porque ahora, por ejemplo, vas desde Espartaco hasta Harry Potter, sin ir más lejos. Es precioso todo lo que nos mostráis con vuestra música. ¿Cómo ha evolucionado también la Film Symphony Orchestra?
Pues fíjate, son más de 10 años de giras por toda España. Estamos ya en una gira actual de alrededor de 70 conciertos. Son pues, alrededor de 100.000 personas las que han podido disfrutar de nuestra música en los escenarios de toda España. Y fíjate, estamos en Genco, venimos de Krypton, la gira Fénix, en fin, y 10 años de muchos conciertos, muchos viajes y de muchas y muy buenas emociones. En esta ocasión, pues Genco, esta palabra japonesa con la que los nipones designan esa transformación interior que experimenta el ser humano, de la cual pues no hay retorno, ¿no? Ese paso de valentía, como bien comentabas, hacia adelante, siempre positivo. Y bajo este paradigma, bajo esta poética, pues estamos llevando bandas sonoras, como bien comentabas, que van desde los clásicos como Espartaco, Desayuno con Diamantes o El Padrino, por ejemplo, de Nino Rota, hasta películas más actuales, o bueno, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, comentabas, la música de la serie Obi-Wan, música de la película Super Mario Bros. Y no dejando de más, sí, hasta géneros tan dispares y pasando por gencos evidentes como de las películas míticas, pues bueno, por ejemplo, yéndonos al universo Disney, de Mulan o Pocahontas, ¿no? Que son dos personajes históricos que han unas bandas sonoras, especialmente la de Pocahontas, que ganó ese doble Oscar a la mejor canción y mejor banda sonora. Películas históricas como Apolo 13, por ejemplo, de James Horner, La Roca de Hans Zimmer. El universo Star Trek también va a estar representado con una suite que plantea ese genco musical que se vive en la saga a nivel histórico. Indiana Jones y el Templo Maldito del 84 de John Williams también estará. El genco precioso, musicalmente hablando, de 7 años en el Tíbet de John Williams, uh-huh, con una apertura para violonchelo y orquesta que pone la piel de gallina. Como ves, es un viaje muy variado para todos los públicos en el que yo creo que todos vamos a poder escuchar esa banda sonora vital que llevamos detrás, ¿no? Que nos ha acompañado en el cine, en casa, viendo esa peli de una mantita, con la que hemos reído, con la que hemos llorado, y que realmente, pues bueno, es ese gran poder de la música de cine.
Totalmente.
¿No? El poder evocador que nos hace viajar en el tiempo, en el espacio, a Sicilia con El Padrino, a la Luna con Apolo 13, o nos va a llevar, fíjate tú, a la primera película de piratas de la historia del cine, la película una gran desconocida, El Capitán Blad, de 1935, ¿sí? Haciendo un poco tributo a ese cine de la época dorada de Hollywood, de los orígenes del cine sonoro.
Sí,
como
sí,
ves,
sí, sí.
Llegamos
maravilla.
Desde el origen hasta el año 2023, prácticamente.
Y Constantino, ¿cómo le hacéis esta selección? Porque es que me parece maravilloso también que siempre tenéis un hilo conductor, en este caso esos cambios desde dentro, que ya no hay retorno cuando te mueven, cuando nos hacéis vibrar y sentir todo eso que nos estás explicando y describiendo tan a la perfección. Pero tiene que ser muy difícil, ¿no? Entiendo que ponerse uno a decir, venga, ahora con Genco voy a tomar esta temática y voy a ver qué películas elijo, ¿no? ¿Son las que te han tocado a ti especialmente o cómo lo elegís?
Bueno, a ver, sé que es muy complicado y sobre todo, mira, afortunadamente es tan complicado porque hay tantas y tan buenas bandas sonoras en este siglo y poquito que llevamos de cine, ¿no? Que realmente cuando, pues bueno, sí, la decisión, como comentabas, un poco se veía entrever de lo que decías, la tomo yo como director musical, director uh-huh. artístico de la compañía. No es tan caprichosa como voy incluyendo en el programa lo que a mí me gusta, pero obviamente sí que, bueno, me apoyo en ese conocimiento profundo de la historia del cine y de su música, que afortunadamente, pues bueno, soy un gran amante de las bandas sonoras y del cine. Como decía un periodista, soy cinéfilo y melómano de combo, en términos de palomitas, ¿no? Pero bueno, sí, intento siempre hacer justicia con el cine, con sus géneros, con los compositores, con las décadas, con las estéticas y los estilos. Que no falte la animación, que no falte la ficción, que no falte las aventuras, que no falte el suspense, intentar que el mayor número de géneros, de estilos, de compositores, de décadas esté representado. Al final, lo que digo siempre, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Exactamente. Al final es imposible en 2 horas y media de este espectáculo, que no es poco, 2 horas y media, hacer proponer un viaje, una fantasía en torno a lo mejor del cine. Pero sí que, bueno, intento buscar un hilo conductor, una poética en este año, pues bueno, con Genco. Al final, pues hemos ido perfilando esas películas en las que los personajes principales han experimentado un Genco, a veces gradual y más espiritual, como 7 años en el Tíbet, a veces de una decisión súbita, cuando Mulan pues tiene que ir a la guerra contra los hunos para salvar a su padre, sí. O la de Pocahontas, una situación forzada cuando llegan los ingleses a la América, ya por siglo XVI. Exactamente, ¿no? Y Pocahontas tiene que romper con los moldes de la mujer en aquellos tiempos. Como ves, te das cuenta que, bueno, que grandes películas llevan grandes bandas sonoras detrás, y esa es un poco la idea. Después, el trabajo, ya te digo, es muy complicado al final elegir qué interpretamos. Un único tema, como a veces ahí se da, ¿no? El gran tema de Memorias de África, ¿no? O te vas a una de las grandes sorpresas de esta gira, ¿no? Como puede ser en Las Normas de la Casa de la Sidra, donde hay un Genco también, sí, la gran desconocida. La gran apuesta, cada vez que en todas las giras pues incluimos una banda sonora que poca gente consideramos que es, bueno, la más desconocida, una joya de estas en bruto que hay que descubrir y que desde luego, bueno, la incluimos porque pensamos que el público la va a disfrutar sobremanera, y así se da, ¿no? Que luego te dicen en el fotocall, caray, no la conocía y voy a ver la película porque me ha hecho llorar. Y bueno, ¿dónde iba? Que al final pues hay películas de las que no hay un único tema, sino que hay varios, y tenemos que, pues bueno, planteo una selección de toda la banda sonora, planteas un pequeño viaje. Esto sucede con la suite que preparamos ad hoc para este show, pues por ejemplo, con Harry Potter, con Las Normas de la Casa de la Sidra, con 7 años en el Tíbet, con Indiana Jones y el Templo Maldito, porque bueno, hay tantos grandes temas y dices, bueno, pues vamos a preparar una pequeña degustación musical en la que intentamos pues en 5, 7, 9, 10 minutos, 12, pues que el público pueda tener una visión global de esa gran banda sonora, ¿no?
La verdad es que no dejáis de sorprendernos con cada espectáculo, Constantino. Lo vais a volver a conseguir con Genco, el espectáculo más transformador por lo que nos estás explicando. Y sobre todo yo creo que con muchos objetivos ya cumplidos, con ese acercamiento de este género a un público nuevo, diverso, incluso acercando con la música el mundo del cine a todo el mundo. Y logrando incluso hasta estar nominados a los premios Grammy Latinos, que yo creo que eso nunca jamás en la vida lo llegaste a imaginar cuando empezaste a pensar en la Film Symphony Orchestra, pero todo eso lo has conseguido tú con esa ilusión, con esa, yo creo que entusiasmo que transmites en cada concierto y sobre todo a toda la orquesta que te acompaña. Así que nos veremos este domingo en el Centro Cultural Miguel Delibes. Un beso muy fuerte, Constantino. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco. Nos vemos el domingo en el Miguel Delibes a las 6:30 de la tarde. Ahí estaremos con Genco.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Seguimos hablando de música, porque mañana mismo en la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda va a coger ese encuentro de corales de Arroyo de la Encomienda, que lleva ya desde el año 2008 triunfando y asentándose, yo creo que en ese programa musical tan variado que tiene esta localidad vallisoletana. Queremos saber más, ¿quiénes van a ir? ¿Qué es lo que nos van a ofrecer? Y lo vamos a hacer pues con alguien al que conocemos bien, que es nuestro mago Fernando, aunque hoy nos va a hablar de música. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos va a esperar? ¿Qué vamos a esperar y sobre todo qué objetivo tiene este encuentro de corales?
Pues, como has dicho, es el 14º encuentro coral que se hace aquí en Arroyo y este año tiene la novedad de ser en el nuevo Palacio de la Música y el Teatro, con lo cual, además, como es una entrada gratuita, pues es una buena ocasión para conocer este fabuloso Palacio de la Música, ¿no?, que han hecho en Arroyo. Uh-huh. ¿Y qué vamos a tener? Pues es un encuentro de tres corales. Va a estar una coral de Burgos, es la coral de cámara San Esteban, que va a hacer música renacentista. Estará también la coral Alameda, que va a hacer una música pues popular de Cantabria, Galicia, Portugal, y nuestra coral, que somos los organizadores de Arroyo, que vamos a hacer, pues como nuestra directora es cubana, pues vamos a hacer música latinoamericana.
Qué bueno. La verdad es que llama la atención simplemente estos géneros musicales que no se conocen mucho y que, como bien dices, con esa entrada libre y gratuita hasta completar aforo, pues podéis acercar este género, ¿no?, a todos los pues vecinos de Valladolid o de Arroyo que quieran acercarse este próximo día 1. A la gente que ya lleva siguiéndose estos 14 años, oye, pues con todas estas ediciones después, desde el año 2008, yo creo que les ha gustado, interesado y que quieren y piden más, ¿no?
Efectivamente, eso es nuestro objetivo, ¿no?, intentar acercar esta música de corales al público de Valladolid en general y, por supuesto, hacerlo de la mejor manera que podemos, que es sin cobrar entrada.
Vamos a disfrutar de todos estos géneros musicales. ¿A qué hora podemos ir a poder veros, disfrutaros y, como decimos, también a conocer mejor estas corales?
Pues comienza a las 7 de la tarde. Y bueno, pues tendrá una duración aproximadamente de una hora y media. Como además es el día de la final de la Champions, hay que decirlo, ¿no? Así que queda media hora de margen para hacer el partido.
Pues podemos ir a disfrutar de las dos horas, como no, pero hay que apostar, como hacéis tanto en Arroyo en la Encomienda, yo creo que como toda esa programación cultural, por este encuentro de corales que ya forma parte de la historia, como decimos, cultural de Arroyo y que vamos a poder disfrutarlo en esa Casa de la Música y el Teatro. Muchísimas gracias, Fernando, que salga todo muy bien.
Muchas gracias, Marta, un saludo.
A otra, a la coral vallisoletana. ¿Y por qué vamos a hablar de la coral vallisoletana? Bueno, pues porque vamos a poder disfrutar hasta el 30 de junio de una exposición 100 años de música en clave de coral vallisoletana de 1924 a 2024, testimonios. Esto es lo que se va a poder visitar en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla y vamos a hablar ya con su comisaria, con María Ángeles Vázquez. Muy buenos días.
Buenos días.
María Ángeles, cuéntanos qué es lo que vamos a disfrutar y sobre todo cómo vamos a conocer mucho más de cerca a esta coral vallisoletana.
Pues vamos a disfrutar como llevamos 100 años disfrutando de la coral vallisoletana y en este momento con esta exposición que hemos organizado con la financiación de la Diputación Provincial. Hemos estado trabajando en los archivos de la coral y se exhiben una serie de documentos, fotografías, recortes de prensa, cuadros, en torno a 18, partituras, medallas, condecoraciones y distintos objetos personales, por ejemplo, de don Carlos Barrasa, o los libros que manejó tanto don Carlos Barrasa como don Julián García Blanco, el fundador de la coral. Es decir, un montón de cosas que testimonian esos 100 años de presencia fundamental de la coral vallisoletana en la ciudad de Valladolid, la provincia, la región, el país y también el extranjero.
La verdad es que una exposición diferente, como nos estás explicando, María Ángeles, pero también muy inmersiva, ¿no? Porque aparte de contarnos todo eso, sé que vamos a poder escanear unos códigos QR.
Exactamente. hemos, gracias a la colaboración inestimable del Centro Etnográfico de Joaquín Díaz, que nos ha digitalizado la música que grabó la coral de Don Julián en 1930 y que estaba en discos de pizarra, pero que desgraciadamente no se podía escuchar, salvo el que tenga una gramola, que es la que es capaz de reproducir estos discos. Bueno, pues gracias al Centro Etnográfico de Joaquín Díaz se han digitalizado y se pueden fotografiar y extraer con el código QR y descargar en el teléfono. No solamente esa música, que es formidable tener acceso a esa música, también el disco Castellana que grabó la coral de Carlos Barrasa en el año 82 en los estudios Fonogram y que financió precisamente la Diputación, que es como quien acabo de decir, financia esta exposición. Bueno, pues también no todo el disco, porque no está expuesto todo el disco, pero sí me parece que son ocho piezas de ese disco Castellana, entre las que figura el célebre Castellana, que es un poco el himno, o era el himno de la coral que yo conocí, porque yo fui coralista hasta el año 2004 y bueno, era una pieza obligada. Además de esa hay otras muchas más y muy interesantes. Está el himno a Castilla de Antonio José, está Ya se ha muerto el burro, una armonización de Pablo Sorozábal dificilísima de hacer, que asistió el propio Sorozábal a la grabación de esta obra allí en los estudios Fonogram y con el maestro Barrasa pues estuvieron puntualizando algunos puntos concretos de cómo quería el maestro que se cantara esta pieza, y quedó muy contento porque también se exhibe una carta que escribe Sorozábal a don Carlos Barrasa agradeciéndole y felicitándole por el resultado de esa grabación. Así pues, que música de los años 30 y de los años 80 de estos 100 años de coral vallisoletana que celebramos.
Que podemos además descubrir o redescubrir, como decimos, hasta el 30 de junio en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla, gracias a muchísimas instituciones, como también la Diputación de Valladolid, que desde siempre ha estado de la mano de la coral vallisoletana. Muchísimas gracias, María Ángeles. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerde.
Y también del que vamos a poder disfrutar es de él, de DePaul, porque el Club 100 vuelve a traernos la oportunidad para escuchar y ver a importantes artistas de manera íntima y cercana. Y lo vamos a hacer ahora con él, con DePaul, en la Sala Portacael y el jueves 13 de junio a las 9 de la noche. Vamos a poder disfrutar de este gran artista. ¿Cómo? Pues simplemente viniendo hasta aquí, hasta calle Duque de la Victoria número 25 y recogiendo tus invitaciones.
Club 100 con DePaul. Disfruta del concierto acústico de DePaul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a DePaul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Y hasta el 2 de junio, donde también vamos a poder disfrutar esta vez de algo completamente diferente para todo el mundo que ame el mundo del motor, pues tiene la oportunidad de irse hasta Arroyo de la Encomienda con ese segunda feria del motor, donde ya saben que vamos a tener 4 días importantes, 30, 31, 1 y 2 de junio, para ser ese referente del motor en Castilla y León, con una gran, yo creo que, exposición de más de 600 coches de vehículos nuevos de kilómetro cero. Pero de ocasión hablamos de la mayor exposición de Castilla y León que vamos a poder verla y que corre a cargo de grandes empresas como Festicar, donde ya tenemos a su director general, Raúl Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Cómo está saliendo esta segunda feria del motor de momento estos días que estás allí, Raúl?
Pues muy bien. Afortunadamente estamos un año más aquí disfrutando con un tiempo excepcional. con muchísimas visitas y muy bien, muy bien. Mucha afluencia, mucha compra y fenomenal.
Mucha compra, la gente se está ya no solo acercando, interesándose, sino también comprando.
Sí, claro, no, nosotros el propósito es ya no solo ofrecer, sino vender, ¿no? Claro. Al fin y al cabo son 600 vehículos que ponemos a disposición de todos los clientes. Además, los concesionarios han hecho una apuesta importantísima para tener los mejores precios de referencia en este año. Y aquí están, más de 60 profesionales, pues a disposición de de todos aquellos que nos quieran visitar.
En 12.000 metros cuadrados de exposición de vehículos. Te decía yo, la mayor exposición del mundo del motor, durante 4 días, con un horario muy extendido para que todo el mundo quiera, vaya, se acerque. ¿Qué es lo que más demanda ahora mismo la gente, Raúl? ¿Por qué se están interesando más en esta segunda feria del motor en Arroyo de la Encomienda?
La verdad es que hoy en día, por la casuística que estamos viviendo, la gente tiene una gran incertidumbre. No
claro.
sabe si tiene... que puede coger un vehículo eléctrico, un híbrido, uno de combustión, ¿no? Tiene esa percepción de duda de hacer una inversión que es la compra de un coche y no viene con unos parámetros establecidos. Entonces, lo más importante para nosotros es tener un buen profesional que lo asesore. Por eso son 22 concesionarios y las personas que están aquí son los que van a decir qué necesidades tienes. ¿Para qué lo vas a utilizar? No sé, este vehículo, ¿para qué lo quieres?
Claro, para disipar todas esas dudas que nos estás explicando.
Entonces, no hay una disposición. Hay tanta, afortunadamente, hay tanta variedad de vehículos que es muy importante el asesoramiento profesional.
Ajá. Pues de verdad que tenemos que ir eso, a disipar todas las dudas con grandes profesionales como nos vamos a encontrar en Festicar estos días en Arroyo de la Encomienda, en esa segunda feria del motor hasta el 2 de junio, donde vamos a disfrutar de unos 600 coches, ahí es nada, para poder coger el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Gracias, Raúl.
Muchísimas gracias, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Semana cultural y deportiva en la Cisterniga del 23 de mayo al 2 de junio. Actividades culturales, deportivas y solidarias como recorrer la Cisterniga con la antorcha solidaria en favor de la ELA. Además, la música de Linda Burnett y el trío Caracol, la presentación de la Jota de la Cisterniga y no te olvides de pedir nuestro pincho saborea La Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Mediodía.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Y es momento de conocer todas las noticias que pasan por el mundo y que tan buenos ratos nos hace vivir Juan Carlos Amón cada viernes. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. No hace tanto calor, ¿no? Como ayer.
Hoy, ¿qué ha pasado de repente? Ha salido un viento, digo, pero
además te puedo decir a la hora en la que llegó la Dana, famosa, fueron las 5 de la tarde. A partir de ese momento se levantó un viento y además amenazó tormenta.
Sí, ayer, en algún momento.
El cielo
precioso,
se puso
naranja.
Completamente naranja.
Aluciné, me encantó.
Sí, bueno, pues es el sol bajo chocando contra las nubes de tormenta, ¿no? Hubo gente que ya lo explicó porque había, bueno, pues expectaciones. ¿Una aurora boreal de día? No. De día, las auroras boreales, no. Pero, sin embargo, el sol en su ciclo en el ocaso, pues chocando contra las nubes de tormenta,
precioso,
produjo ese color tan bonito de cielo. Un color muy bonito de cielo como el que nuestro protagonista seguramente se fue a buscar en sus vacaciones a Bolivia. Ojo, la historia Es curiosa, porque ¿sí? es una sección de noticias curiosas, pero cuidado, cuidado porque es seria, es muy seria. A un ver. Joven norteamericano ¿sí? de vacaciones en Bolivia, ajá. durante una verbena, una comparsa, como llaman ellos, en una población indígena, besó a una chica del pueblo.
Se tuvo que casar con ella.
Se ha tenido que casar con ella.
Lógico, eso lo sé hasta yo estando aquí.
Bueno, pues ¿sois así en tu familia?
No. No, pero vamos, o sea, quiero decir, entiendo que si estamos hablando de una civilización indígena y todo eso, claro, para ellos es como ya, vamos.
Bueno, pues fue detenido y...
¿Qué dices?
Sí, ha sido detenido.
Vamos a ver,
una población indígena, no vamos a dejar de imaginarnos gente en una choza. En Bolivia hay muchos tipos de indígenas y varios de ellos, bueno, pues con la ropa típica del país, sí. pues hacen comparsas en su pueblo. Bueno, pues ese pueblo tiene una ley y es que si besas a una mujer en público, tiene que ser tu mujer. ¿No? Y el
pues
chico,
una deshonras o algo así, ¿no?
Sí, bueno, pues es un beso. Pues el americano iría de tequila o de ron, claro, servidito, oye. Besó a la chica y vieron cómo besaba a la chica, fue detenido y ahora se están planteando si obligarlo a casarse o no. Porque pues la ley dice que tiene que casarse.
Y el que dice, claro.
Y bueno, sé qué dice. ¿Tú crees que está como para decir algo? El ahora. Así que cuidaditos con dónde vamos de vacaciones. Cuidadito claro. lo que hacemos. Allá donde fueres, haz lo que vieres.
Es que te iba a decir, digo, el refranero español es el más...
No,
vamos,
no, y es el mejor consejo de viajes que te pueden dar. Donde vayas, adáptate. No destaques, sí. ni para bien ni para mal. Sé uno más.
Eso es, eso es.
Y si la gente se está divirtiendo, diviértete. Si la gente es comedida... Sé comedido. Si la gente se besa, besa. Si no se besan, cuidado. Por algo es.
Por algo es. ¿Eh? Así no es que tú seas el más guapo de toda la fiesta.
Correcto. Que imagino que el chico, pues rubito, alto, guapo, pues las chicas bolivianas verían en él cierto atractivo, claro. seguro, ¿no? Bueno, pues una ha trincado para toda la vida. Oye, ¿a qué hora echas gasolina? En verano.
¿Tiene que ver?
Sí.
Pues... cuando se me acaba el depósito, básicamente.
¿Y no tienes una hora preferencial para echar gasolina?
No.
Bueno, pues te cuento que es que según explican los expertos en física, la clave es la temperatura ambiental, por lo cual recomiendan echar gasolina en verano antes de las 9:30, 10 de la mañana. ¿Por qué? La temperatura no es demasiado alta y la gasolina, los depósitos, tiene más densidad. ¿Eso qué significa?
Que me va a llenar más
dentro de un litro te va a entrar más combustible.
Claro.
O sea, en la misma capacidad, al estar más denso, te va a entrar más gasolina. ¿Y cuándo lo vas a notar? Cuando haga calor y esa gasolina en tu depósito se expanda. Tendrás más gasolina. Es decir, la lectura un poquito macarrónica podría ser echa gasolina cuando no haya temperatura muy alta y circula cuando sí haga calor. Con lo cual, esa gasolina se habrá ya dilatado, se habrá expandido y tendrás más combustible, aunque...
¿Aunque la capacidad sea la misma?
Sí, pero vamos a ver que la diferencia al final va a ser de un kilómetro por depósito, ¿no? Pero como hay que invertir en hacer estudios, sobre todo, pues
claro.
esta investigación dice que tienes que echar en verano antes de las 10 de la mañana.
Vale, vale.
Dice el estudio que los conductores se benefician de esta densidad adicional de combustible obteniendo más litros por su dinero. Medio litro, cuarto litro, no creo que vaya más allá. A medida que avanza el día y las temperaturas aumentan, el combustible se expande y se vuelve menos denso, lo que resulta en un menor rendimiento en un mayor rendimiento por cada litro. Este fenómeno se debe a las propiedades físicas de los líquidos. Pero es todo así como muy cogido con alfileres.
De letras.
Exactamente, tú echa gasolina cuando te venga bien.
A mí cuando me diga yo he hecho, porque yo, si tengo que empezar a pensar los números o las capacidades o las densidades, te digo yo que no he hecho gasolina nunca.
Bueno, y tengo sonidos, naturalmente no podíamos escaparnos de los sonidos en una época tan especial como la que estamos, en la que están acabando ya los cursos, llegan las graduaciones y esos festivales de fin de ciclo, ¿no?
¿Sí?
Hay dos momentos tres momentos, tú vas a vivir el de primaria, ya lo has vivido con una.
No, que va, voy a vivirlo este año.
El de infantil.
El de infantil a primaria ya, primera por Dios, graduación. Qué mayores están.
¿Tenéis actuación?
Sí, claro.
Tenéis actuación. Bueno, hay otra actuación que es el de primaria a la ESO.
Eso es.
¿No? Y hay dos momentos claves, cuando ya son chavalotes, son adolescentes, ¿no? Y molan.
Sí.
Entonces llegan los de cuarto de primaria y dicen...
¿Cuarto de primaria ya son adolescentes?
No, cuarto de primaria no, perdona,
cuarto de la
ESO.
Digo, mira, me tiro.
Y dicen, yo voy a tirar a mi manera por Queen. Quien sepa un poco la canción habrá visto que no ha dado una sea, no ha coincidido ni un fonema, mientras el otro con la escoba...
Es una escoba, ¿no? Está, sí, barriendo.
Es una escoba barriendo.
Bueno, originales ellos.
Bueno, originales, pero lo mejor es cuando se ponen a ensayar los de segundo de bachillerato. Los de segundo de bachillerato ya, ya 18, calidad, dicen, claro. Cuidado, aquí molo más todavía. ¿Manejo el inglés? No. Ni puñetera idea de inglés, pero
por,
a mí...
Por el bilingüismo este que
exactamente,
nos han
impuesto. Por el bilingüismo, pero yo hago ruido.
This is the high con steady one, the steady one. This is the high con steady one, the steady one. What is, 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 what is,
what is, what is, what is, what is,
what is, what is, what is, he de confesar, confesión de Marta,
que también lo has hecho.
Yo esto lo he hecho muchísimas veces y además es que me acabas de recordar una escena en la cocina de mi casa, yo sentada en el radiador, mi hermana había cantando una canción y yo siguiéndola, dándolo todo como si yo fuera la cantante inglesa más famosa del momento.
Bueno, pues haced un favor, familiares, aplaudid a los chavales, aunque
hombre,
no
claro,
estén dando ni una... fonéticamente ni una sílaba, coincide con lo que cantó o quiso cantar Bruno Mars.
No, en absoluto, pero y nuestra capacidad de ingenio y de salir adelante y de decir, me da igual todo, pero yo te la canto.
Y te digo una cosa, el poco complejo que tienen para grabarse en los ensayos y colgarlo en las redes.
También, eso es verdad.
Que
eso,
bueno, que esto a lo mejor esto es el proyecto piloto, a lo mejor esto está evolucionando.
Fíjate,
y este
¿y
fin
ahora?
De semana, cuando actúen, lo bordan.
Seguramente. Pero sobre todo que los padres vayan, disfruten, les aplaudan y se sequen las lagrimillas, que tú y yo vamos a llorar este año también. Gracias,
hasta
amor.
Luego.
Buscando el norte.
Y es el momento de encontrar el norte con nuestra compañera Lorena Sancho. Buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
¿Qué repaso hacemos a la actualidad, Lorena?
Bueno, por supuesto, hoy la actualidad pasa por Arco de Ladrillo. Estamos todos los valles soledanos pendientes, ¿no?, de qué es lo que ocurre con este viaducto. Bueno, pues ya yo supongo que todos los oyentes sabrán que desde hoy va a estar reducido a dos carriles centrales, que durante 11 meses, aunque acaba de decir el alcalde que van a intentar que sea menos tiempo, va a estar así, con una circulación de una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, porque se va a someter a una rehabilitación urgente.
Eso es.
Bueno, pues es curioso porque esto ocurre justo cuando se va a redactar el proyecto, ¿no?, de ese paso de integración. Entonces, bueno, pues la polémica está servida. Mañana está anunciada dentro de ese meeting del PSOE con Pedro Sánchez la presencia de Óscar Puente. Veremos a ver qué nos dice el ministro y exalcalde de Valladolid.
Seguro que deja grandes
sobre
titulares.
Sobre la decisión que ha tomado el ayuntamiento. Efectivamente, estaremos muy, muy pendientes. Y bueno, la actualidad es muy curioso porque nosotros con el medidor de qué es lo que más están leyendo los lectores del norte de Castilla en este momento en nuestra página web, pues es muy curioso que durante toda la mañana una de las noticias más leídas está siendo cómo llegar y todo lo que tiene que ver con el concierto que Melendi va a ofrecer esta noche en Valladolid.
Claro, es que es un concierto.
¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, más de 20.000 personas van a acudir a este concierto en la Hípica, que el otro día decíamos 65.000 a Taylor Swift en Madrid. Bueno, pues en Valladolid, más de 20.000 para Melendi. O sea, es increíble porque hemos estado haciendo un reportaje esta mañana ya en la Hípica. Ajá. Hay gente que lleva dos noches durmiendo allí. Hay fans que están allí con el calor que hizo ayer, todo el día de ayer, están hoy ahí a plena solana para ser los primeros en acceder a...
Fíjate.
A este concierto que decimos que bueno que van a ser más de 20.000, que ha despertado bueno una expectación muy inusual, ¿no? Que hace mucho tiempo que no teníamos un concierto de este tipo de pago,
sí.
Hay que decir, ¿no? Porque el año pasado es verdad que Lola Índigo también ocurrió en la Plaza Mayor. Pero bueno, o sea, más de 20.000 personas esta noche en el
ahí
concierto de Melendi. Va a ser, yo creo que sí, un conciertazo, ¿no?
Sí, completamente. ¿Alguna noticia más, Lorena?
Bueno, y otra de las noticias que ha copado parte de la actualidad ha sido esa ocupación, ¿no?, del inmueble de la calle Olmedo número 4,
sí.
Que tenían los vecinos de esta calle de las Delicias, bueno, pues intranquilos, ¿no?,
sí.
Porque decían que era un ir y venir constante de gente y que además el inmueble está a punto de caerse y que era un problema. Bueno, pues se ha resuelto, ¿no? Han conseguido que los ocupas abandonen el edificio. Les han ofrecido desde el ayuntamiento una alternativa a través de los albergues y los vecinos respiran tranquilos. A mí sí que me llamó mucho la atención una de, de los testimonios que pudimos recabar de uno de los ocupas, porque era de un chaval marroquí, jovencito, que ya, bueno, pues por desgracia ha protagonizado otras páginas de aquí del periódico porque fue víctima de bueno, pues de una agresión en el Rancho Grande, otro de los focos de ocupación de Valladolid. Entonces, bueno, pues algunos de los ocupas del Rancho Grande son los que estaban ocupando ahora este inmueble, son gente que no tiene dónde ir y que, bueno, pues que ellos decían que sabían que estaban intranquilos los vecinos, pero que ellos también lo están porque no saben dónde ir, ¿no? No saben dónde meterse. Y la historia de este chaval en cuestión que contamos ya en su momento, de cómo llegó a España, bueno, pues cruzando por el mar, pues al final sí que, bueno, somos personas, ¿no? Y sí que te toca, ¿no? Dice un chaval de 20 años que ha venido buscando un futuro mejor y está así, ¿no? Recibiendo agresiones en un sitio, metiéndose en un edificio que está a punto de caerse en otro. Entonces, bueno, pues son historias complicadas.
Humanas y complicadas, eso es. Pues como siempre encontramos toda esta información en el norte de Castilla, tanto en el papel como en el digital, para poder seguir toda la actualidad de Valladolid con nuestros grandes compañeros. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y por supuesto también queremos conocer a nuestra manera cómo vamos a vivir seguramente este fin de semana, estos próximos días, con planes que nos trae Raúl González. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues este fin de semana vamos a hacerle un homenaje muy especial a una de las instituciones más castellanas y más vallisoletanas, que son las mancomunidades. Mañana, a partir de la una del mediodía, se celebra la fiesta de la Mancomunidad del Valle Esgueva, en Piña del Esgueva, en el Vellón Municipal. Y vamos a aprovechar para decir que las mancomunidades son esas instituciones que nos sirven los servicios que necesitamos en nuestros municipios más pequeños en el día a día y que además son ejemplo de lo que debería ser la política, que es el diálogo entre instituciones y el buen hacer entre diferentes ayuntamientos. Esa debería ser la política que se haga siempre y esa es la política que hacen las comunidades. Y mañana lo celebran en Piña de Esgueva.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos que ir a celebrarlo, por supuesto. Y voy a añadir yo, si me permites, Rubén, porque tenemos un gran evento pionero que va a suceder este fin de semana, el domingo, en ese maravilloso Museo de las Villas Romanas de la Olmeda, ese primer Cardboard Sale desde las 11 hasta las 2 y media, que está creando muchísima expectación, que hay mucha gente que ya se ha apuntado para vender y que seguramente también se llene con gente que vaya a comprar en este primer Cardboard Sale que vamos a tener en la provincia de Valladolid y que es una maravillosa oportunidad también para vivir algo pionero que habéis traído hasta nuestra provincia. Así que gracias como siempre, Rubén, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte a todos.
Vuelve la Motor Week de Autocil del 11 al 15 de junio. Regístrate en www.autocil.es y llévate el primer año de seguro gratis al comprar tu coche o moto, nuevo o de ocasión en Motor Week. Más de 500 vehículos con los mejores precios, garantías y opción de financiación. Te esperamos en Autocil, Avenida Gijón, kilómetro 194 de Zaratán.
Hola, soy Atilano de Rubí 5. En estos tiempos convulsos, el empresario se hace fuerte. Que su espíritu sea positivo y le llevará a tener suerte. Rubí 5 le propone regalos para fidelizar al cliente. Novedades en redes. Rubí5.com.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto vamos a escuchar ya la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído en este viernes?
Pues hoy no hay más remedio que hablar de la amnistía general, corrupción total, porque una vez más, los acontecimientos en la política española van a velocidad de cohete, que diría Pedro Sánchez. Y he dudado entre hablar de la trama de corrupción del PSOE, de los turbios negocios de la investigada presidenta, en opinión de Pachi López, de los problemas diplomáticos creados con Israel y con Argentina, de las elecciones europeas, o de la amnistía aprobada en la mañana de ayer. y por orden de gravedad de los temas me inclino a hablar de la amnistía, que como decía antes, ayer por la mañana fue aprobada por el Congreso de los Diputados por 177 votos a favor contra 172 en contra, en la sesión más triste y vergonzante desde su constitución en democracia. Y aunque no soy aficionado a la autocita, y por evitar repetirme, me permito remitir al lector a recurrir a la columna que escribí bajo el título de Amnistía General Gratis Total el pasado 7 de marzo, es decir, hace prácticamente 3 meses. Y lo primero que quiero hacer es referirme a mi error en el titular de aquella columna, pues esta amnistía de gratis total, nada de nada. O por mejor decir, fue gratis total para unos y tuvo el mayor precio que se puede pagar en democracia, como es incurrir en una corrupción política e incumpliendo la Constitución, pensando que al amparo de un tribunal constitucional previamente constituido por lo que podría venir después de la amnistía, con un presidente como Cándido Conde Pumpido, aquel que no le importaba manchar las togas con el polvo del camino, con otro de sus miembros, ex ministro de Justicia, precisamente el que redactó el indulto para los separatistas, y sin duda el responsable de todo este despropósito, rayano ya en la alta traición, es nada menos que el presidente inquilino de la Moncloa. Vas a tirar de hemeroteca para comprobar lo que el presidente Sánchez y la práctica totalidad de sus ministros y exministros afirmaban sobre la imposibilidad de aprobar una ley de amnistía porque no cabía en nuestra Constitución, como no lo tienen los indultos generales, olvidando el principio de que quien no puede lo menos, es decir, los indultos, no puede lo más, esto es la amnistía. Ya sabemos que el indulto perdona al delincuente que se ha arrepentido de lo hecho, que solicita el perdón y que dice que no lo volverá a hacer. Y desde luego este no es el caso actual, porque la amnistía lo que hace es desaparecer el delito y por lo tanto el delincuente deja de serlo. Y además ni solicita el perdón y no solo no promete repetirlo, sino que afirma lo contrario, asegurando además que esto no es más que el primer paso hacia la práctica de un referéndum para aprobar la autodeterminación de Cataluña. Entre los socialistas que afirmaron categóricamente que la actual Constitución española, pues cabe recordar a Grande Marlaska, Adriana Lastra, Ábalos, Illa, Carmen Calvo, Unceta, Pachi López, Juan Carlos Campo, Isabel Rodríguez, etcétera, etcétera. Y mientras el cobarde de Super Sánchez alardea de que su política ha conseguido reducir el independentismo, olvidando que el Partido Socialista Catalán está avanzando en ese trayecto hacia la independencia, asumiendo buena parte de las exigencias independentistas, es normal que haya más tranquilidad si vas asumiendo una a una todas las demandas políticas y económicas de los separatistas, a los que hay que reconocer un principio de veracidad, algo impensable en Pedro I el Mentiroso. Y si le he calificado de cobarde, es porque ha sido incapaz no ya de intervenir, sino ni siquiera de asistir al debate de la ley de amnistía, salvo para emitir el voto, algo que ya hizo también cuando se aprobó la ley de sí en sí. Por cierto, no ha asistido tampoco a ninguna de las sesiones de las cámaras en las que se ha hablado de amnistía. En el debate de ayer, no solo no ha intervenido Super Sánchez, sino que ni siquiera lo ha hecho su portavoz, Pachi López, el de la presidenta Gómez, sino que se lo ha encargado a un diputado raso que se ha permitido llamar filonazis a los diputados de Vox, sin que la desvergonzada Paquita Armengol le llamara al orden. Lo que sí hizo con el diputado de Vox Figueirido al pedir este una rectificación por el insulto a los miembros de su grupo, algo parecido a su tolerancia con la lamentable intervención de Pisarello en nombre de la extrema izquierda. Por cierto, la Armengol no acaba de saber lo que tiene que hacer una presidenta del Congreso. Una vez más, la portavoz de Junts ha dicho la verdad. Esto no es un acuerdo entre nuestras dos naciones, sino una victoria del independentismo catalán. Literalmente ha llegado a afirmar, comillas, hoy es un día histórico en toda la amplitud del término. Hoy no se perdona, hoy se gana. Se gana una batalla del conflicto que existe hace décadas entre las dos naciones, la nación catalana y la nación española. Algo que, por cierto, fue corroborado por el todavía portavoz de RC, que coincide con el grupo catalán en que esta ley es solo el primer paso hacia el referéndum de autodeterminación, afirmando además que esto supone una gran derrota de lo que él llama el régimen del 78. Esto es a lo que el presidente Sánchez llama la reconciliación entre catalanes y catalanes y españoles. La votación se ha realizado por llamamiento personal por exigencia del Partido Popular y el pleno ha estado muy animado. Cada vez que el sí era emitido por un miembro del gobierno, se oían gritos de traidor en el hemiciclo. En cualquier caso, quedan para la historia los parlamentarios socialistas y asociados que podrían ser acusados de un delito de alta traición y convendría recordárselo cuando, no tardando mucho, su sanchidad se vea en la necesidad de convocar elecciones generales. No ha tardado más que unas horas el prófugo Puigdemont para salir a los medios y confesar que esta ley de amnistía estaba ya incluida en los acuerdos firmados con el PSOE en aquellas célebres conversaciones, negaciones en Bruselas y Waterloo. En cuanto le calientan un poco más, terminará presumiendo y diciendo por una vez la verdad de que el contenido de esta ley fue redactada por su abogado Gonzalo Boyé, por cierto, condenado en tiempos por terrorismo y en permanente contacto con el fiscal general del Estado. De momento, y con el presidente del Tribunal Constitucional. De momento, los presidentes de las comisiones autonómicas del PP ya han anunciado su recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que a mí personalmente me despierta las dudas de su oportunidad, dada la actual composición del tribunal. Personalmente tengo más esperanzas en el fallo de los tribunales europeos ante el planteamiento por los jueces españoles de lo que llaman una cuestión prejudicial. En fin, los demócratas de este país hemos vivido el día más triste desde la aprobación de la Constitución española, que por cierto fue votada en Cataluña con uno de los porcentajes de votos afirmativos más altos de toda España. Y ya el próximo viernes hablaremos del resultado de las elecciones europeas en la esperanza de que los españoles aprovechen la ocasión de castigar a quien más les ha engañado desde que accedió a la presidencia del gobierno y en estos momentos está rozando el delito de alta traición. Como siempre, que Dios me oiga y hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos ya con los estrenos de cartelera. Hoy sin nuestra querida Natalia Viloria, que está sin voz, la mandamos un beso enorme por aquí para que se recupere. Y vamos a empezar, como siempre, con nuestro cine, el español, que se ha sumado últimamente a ese género del terror con La Mujer Dormida.
Agustín. Sí, Ana.
¿Vamos?
Claro. Pensaba que vivís en el pueblo.
Estamos cerca.
La música de tensión ya nos pone en este punto en el que Ana, que es una auxiliar de enfermería, comienza a sentirse atraída por Agustín, el marido de una mujer en estado vegetativo a la que ella cuida. Es entonces cuando empieza a ser acosada por extraños fenómenos paranormales que parecen tratar de echarla de la casa y separarla de Agustín.
Llevo 19 años corriendo. Esta es mi última oportunidad de ganar.
3, 2, 1.
Durante 10 días, estos deportistas harán 700 kilómetros escalando en bici y en kayak.
¡Aparta, chucho pulgoso! ¿Qué pasa, chico?
Claro, y es que ahora estamos escuchando a Arthur, esta aventura familiar que llega desde Estados Unidos para que todos disfrutemos de Michael Landor y, bueno, pues su querido amigo. Él es el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura y tuvo un extraño encuentro durante una carrera que hizo de 400 millas en la jungla ecuatoriana. En su camino, de repente, se cruzó un perro callejero y tras ese momento en el que Lindor le alimentó un poco, el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta junto a él.
¡Es una catástrofe! Henry el castor ha recubierto la jungla con una sustancia rosa súper peligrosa que explota al contacto con el agua. Y se acerca la época de lluvias. La jungla quedará pelada sin una hoja.
¿Qué problema tienes con los pelados? ¿Te parecen feos o qué?
Para salvar la jungla...
Y también para toda la familia seguimos dando los títulos que se van a estrenar este fin de semana como Pandilla al rescate, que llega desde Francia con esta gran aventura de animación. Y es que cuando un misterioso supervillano cubre la selva con una espuma rosa tóxica que explota al contacto con el agua, la Jungle Bunch es llamada al rescate. A menos de un mes de la estación de la lluvia se empieza la carrera y nuestros héroes, a los que se van a unir nuevos aliados, van a viajar por todo el mundo en busca de un antídoto. Desde las lejanas regiones del norte hasta Europa, Asia y Oriente Medio se van a embarcar en la mayor búsqueda de su historia. Esta vez se van a enfrentar a un adversario más inteligente y diabólico que nunca. Para Maurice y sus amigos, nunca ha habido tanto en juego.
Quiero que la gente oiga mi voz.
¡No! ¡No! ¡No!
Y se olvide de sus problemas durante 5 minutos.
¡No! ¡No! ¡No!
¿Sabes lo que significa el Girl Power? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. A ver si lo entiendes. Yo no soy una Spice Girl. ¿Del colegio?
Y por supuesto, tenemos también este fin de semana el estreno desde el Reino Unido de Black to Black, este biopic de Amy Winehouse que narra la vida, como decimos, personal y profesional de esta gran cantante y compositora que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música, ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó, ya saben, en el 2011 a los 27 años debido a consumo y abuso de alcohol y drogas.
¿Sabes cómo se sobrevive a esta clase de cambio de destino?
A partir de ahora, trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán.
¿Tu nombre?
Irene Gut.
Vamos a seguir con un drama que llega desde Canadá con La promesa de Irene. Cuando los nazis invaden Polonia en 1939, la enfermera Irene es trasladada y obligada a trabajar para el ejército alemán, siendo asignada como ama de llaves de un comandante nazi. En lugar de adoptar un perfil bajo y mantenerse a salvo apoyada por su estatus y su etnia, Gut arriesgará todo para salvar a una docena de judíos refugiándolos en la casa de su jefe.
Siguiente en el tatami 1, de blanco de la República Islámica de Irán, Husseini.
¡Ah! ¡Oh! Tengo la medalla asegurada.
Podéis saludar.
Te quiero.
Te quiero. Sí.
Esfuérzate. Eres 10 veces más fuerte que ella.
Y terminamos con tatami, y es que la judoka iraní Leila y su entrenadora Mariam viajan al Campeonato Mundial de Judo con la intención de traer a casa la primera medalla de oro para Irán. Pero a mitad de la competición reciben un ultimátum de la República Islámica que exige a Leila fingir una lesión y perder. Con su libertad y la de su familia en juego, Leila se enfrenta a una decisión imposible: fingir una lesión y obedecer al régimen iraní como le implora a Mariam, o desafiar a ambos y seguir luchando por el oro.
No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero vida si no es.
Anda, que no tenemos todo tipo de actividades para disfrutar este fin de semana en Valladolid que les hemos contado, y estamos llegando ya pues a las 2 del mediodía, a tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Tengo y las palabras no me salen, están presas en mi corazón y tú lo sabes. Yo te quiero.